Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra audiencia, a usted que nos sintoniza en este momento por internet. Gracias por visitar nuestra página. Les saludamos desde el sur del Valle de Texas, desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Roseville. Y acá, terminando el mes de abril, nosotros hemos titulado el mensaje de esta mañana, La Vida que Cristo Ofrece. Y nuestro texto bíblico en esta mañana es sencillamente allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Voy a dar lectura a este versículo y en la próxima, en el segundo, por favor, la segunda vez, lo hacen ustedes juntamente conmigo. Dice así nuestro Dios en su palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos en el 10, por favor.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por nuestros ministerios. Oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, podemos comenzar a predicar el mensaje de esta mañana así de sencillo. La vida que Cristo nos ofrece es la mejor, punto y aparte, sin cuestionamiento. Ahora, nadie que haya probado las dos vidas, nadie, fíjese pues, que haya probado las dos vidas, puede decir que vivir sin Cristo es mejor. Pero nadie que haya vivido solamente una vida puede decir que la vida que él vive es la mejor, porque tiene que comparar. Nosotros los que hemos venido y que desafortunadamente por cosas del destino o porque nuestra terquedad misma no nos permitió nunca someternos o humillarnos delante de Dios, no pudimos entrar nosotros de lleno a conocer el Evangelio a tempranas edades. Pero los que allá intentamos, hicimos incursiones, a aquellos que fuimos lacerados, humillados, maltratados por la vida que el mundo nos da, y luego alguien tuvo misericordia de nosotros, alguien nos tuvo paciencia, llegó, se acercó, nos mimó, nos cuidó, nos entendió nuestras bravuconadas, nuestras rebeldías, y fue muy, muy cautelosa o muy cauteloso para poder hablarnos del amor de Dios y hablarnos de la calidad de vida que Cristo quería ofrecernos. Entonces, ahora que nosotros hemos hecho ese cambio, que hemos dado ese paso y hemos entrado en esta vida maravillosa de Cristo Jesús y del Evangelio, estamos seguros que muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a poner la puntita del pie en el mundo, porque lo que Cristo nos da no nos lo puede dar nadie. Acabamos de ver nosotros en el texto que la intención del mundo, la intención del ladrón, la intención de esta sociedad, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que ha pasado en la sociedad de nuestras vidas. Jesucristo vino a hacer esto. Jesucristo vino a darnos vida y que viviéramos esa vida nosotros en abundancia. Ahora, Nadie puede decir, ningún inconverso, ninguna persona que no conoce a Dios, ninguna persona que no conoce del amor de Jesucristo, ninguna persona que no conoce de la calidad de vida que Cristo nos ofrece, que nunca ha palpado, que nunca ha sentido, que nunca ha vivido lo que Cristo da, no puede venir a decirnos que nosotros estamos locos. No puede venir a decirnos que es una pérdida de tiempo esta cosa del cristianismo. Nosotros que ya conocemos las dos vidas, nosotros que ya venimos vapuleados, que venimos pero maltratados y venimos pateados por la vida, y que nos hemos encontrado con un Cristo misericordioso, bondadoso, amoroso, paciente, tolerante muchas veces de nuestras vidas, podemos decir que la vida que hemos encontrado en Jesucristo no la pudimos haber encontrado en ninguna otra cosa. No podemos negar, y tenemos que ser muy objetivos y tenemos que ser realistas, no podemos negar que en la vida del cristianismo hay pruebas, no podemos negar que en la vida del cristianismo hay adversidades, que las mismas circunstancias de la vida nos van llevando a nosotros a tener que experimentar ciertos dolores, ciertas angustias, ciertas tensiones, ciertas desesperaciones. Pero no es todo. Porque tenemos afortunadamente a un Jesucristo que nos entiende, que nos comprende y que nos prometió que iba a estar con nosotros en el dolor, en medio de la prueba, y que sabemos que todo esto que estamos viviendo ahora, esto es momentáneo, esto es transitorio. Este problema que ahora tengo, que me está quitando la vida, que me está asfixiando, que me está desesperando, entiendo que esto es pasajero, que tarde o temprano esto va a pasar, y que estas pruebas que yo estoy teniendo, que yo estoy viviendo ahorita, se van a ir y van a formar parte de este entrenamiento, de este training que he estado teniendo para que Dios forme, pruebe mi fe, que aprenda a depender de Él en todas las situaciones de la vida. Por eso, yo he titulado el mensaje de esta mañana, La vida que Cristo ofrece, para que nosotros podamos alcanzar esta vida que Cristo nos da, para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos empezar a sentir verdaderamente esos beneficios de la vida humana, de la vida cristiana, de la vida como verdaderamente se tiene que vivir. Nosotros tenemos que entender que hay una cierta etapa, una época en nuestra vida donde tienen que haber unos cambios, donde tienen que haber ciertas reestructuraciones en nuestra vida. Cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros llegamos a conocer el Evangelio, cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, el mundo lo empezamos a ver de otra forma. Ya empezamos a apreciar la vida de otro punto de vista. Ya nosotros podíamos sentir que no nos hacíamos las víctimas o no nos considerábamos como víctimas. Bueno, ¿qué parte de la vida? ¿Qué parte de los dolores que la misma vida trae? Entonces entendemos que, bueno, que voy a tener que ser paciente, que voy a tener que aguantarme hasta el tiempo en que Dios pueda venir y contestarme la petición, que este problema que yo tengo, esta enfermedad, este problema económico, este problema matrimonial, este problema que tengo, no me va a terminar, no me va a acabar, no me va a fulminar, no me va a pulverizar. Yo voy a seguir confiando en Dios hasta que este problema se vaya de mi vida. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando venimos al Evangelio? Empezamos a distinguir los valores espirituales y los valores materiales. Me di cuenta que por muchas cosas que yo haya tenido en la vida, me di cuenta que por muchas posesiones que yo haya adquirido, eso a mí no me dio la felicidad. Dicen que se está muriendo, no sé si ya se murió, la señora Liz Taylor. 74 años de edad. 8 maridos conocidos y como 15 sin conocer. Yo no sé si usted puede llegar a decir que eso es vida. Yo no sé si usted puede llamar, mire, eso es existir. Vida es la que Cristo nos da. Vida es, no importando con los problemas que nos vengan. Por eso dije que tenemos que ser objetivos, que tenemos que ser realistas. Jesucristo nos dijo a nosotros, venir al Evangelio no se trata que inmediatamente existirá una ausencia de problemas en mi vida. Eso es una gran mentira, es una gran falacia. Inclusive muchos de nosotros cristianos andamos predicando, andamos diciendo, mire, venga el Evangelio y sus problemas se van a acabar. Es una mentira. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, yo quisiera que usted se dé cuenta todo lo que Dios tiene preparado, todo lo que Dios tiene listo para darnos a nosotros, la calidad de vida. Y pobrecito de usted si no está viviendo la vida que Cristo quiere darle. Mire, por favor, no debe de existir en ninguna parte del mundo, en ningún continente, en ninguna latitud de la tierra, un cristiano descontento con Dios. No tiene que haber una persona que diga, yo cometí el error más grande de mi vida de haber aceptado a Cristo en mi corazón. Usted no conoce a Jesús. Personas que se atreven a decir eso al Evangelio no conocen verdaderamente a Dios. Porque Dios es todo lo opuesto a lo que usted está pensando. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Cristo quiere darnos lo mejor, que Él tiene todo esto que Él tiene reservado allá en el cielo. Todas las bendiciones, todo eso lo tiene listo para todos aquellos que queremos formar parte de su familia. Empezamos a distinguir nosotros los valores espirituales de los materiales. Ya no todo lo vemos blanco y negro. Ahora ya vemos que la vida tiene color. Ya vemos que hay cierta clorofila en alguna pantalla de televisión. Ya vemos el verde de las plantas. Ya vemos el azul del cielo. Ya vemos el azul del mar y del firmamento. Ya vemos nosotros y podemos distinguir Cuando entramos al Evangelio, empezamos a ver la vida distinta, empezamos a apreciarla a nosotros de una forma diferente. Las cosas ya las vemos con su propio color, las cosas ya las apreciamos por su propio olor, apreciamos verdaderamente lo que vale la pena y lo que no vale la pena. He empezado a aquilatar, he empezado a apreciar, he empezado a darle el precio que en realidad las cosas tienen. Descubrí una cosa, y en este punto yo quiero que me ponga mucha atención, porque voy a mencionar algo que no es la opinión de la iglesia, y no es lo que nuestra iglesia como institución o como organización piensa. Esta es mi opinión personal, estoy equivocado, no estoy equivocado, pido que la respeten, pero la forma como yo pienso. Ahora, dos cosas. Punto número dos. Descubrimos en esta vida nueva que el Evangelio nos ha dado, después de haber distinguido, después de poner las peras en un lado y las manzanas en otro lado, después de poner el blanco de un lado y el negro del otro lado, y empezar a clasificar las cosas por el orden que tienen que darse. Entendí una cosa y descubrimos que es mejor obedecer a Dios que rebelarme. Porque ya todos aquellos que hemos voluntariamente, o probablemente ocasionalmente, hemos decidido rebelarnos ante Dios, ante lo que está establecido, ante las mismas leyes de la naturaleza, nos ha ido mal. Y hermano, por favor, mire, no hay nadie en el mundo que quiera jugar en contra de todo lo que está establecido. Usted no puede ir en contra de la inercia, usted no puede ir en contra de la ley de la gravedad. Usted se sube al segundo piso de su casa y agarra un televisor, y usted sostiene el televisor y lo suelta. La ley de la gravedad indica que ese televisor tiene que ir hacia dónde. Correcto. ¿Y qué pasa con el televisor? Se rompe. Y usted piensa ascender a lo más alto que usted quiera llegar, y usted quiere violar las leyes de la gravedad. Usted quiere violar las leyes de la naturaleza. Usted quiere ir por encima de lo establecido por Dios. Y usted se sube ya no a un segundo piso, sino que se sube a un tercer piso. Y usted, estando ahí, da un paso al abismo. Y usted lo que hace es, ¿hacia dónde iría de acuerdo a la ley de la gravedad? ¿Hacia dónde? ¿Y qué se va a romper? La espalda, ¿verdad? Y a muchos de nosotros nos ha pasado esto. A muchos de nosotros nos ha pasado esto. Que hemos querido violar lo establecido por Dios, lo establecido por las leyes de la naturaleza. Se va a romper la espalda, se va a romper todo su hermoso cuerpo, va a romper todo. ¿Por qué? Porque nadie está por encima de lo establecido por Dios. Hay que preguntarle a Galileo: Galilei, ¿cómo es que funcionan estas cosas? Y no se necesita muchas veces ser un científico. Pero descubrimos que es mejor obedecer que rebelarme. Hemos entendido muchas veces, a un duro dolor, que se paga altos precios por haberme rebelado contra Dios. Que se pagan altos precios por haber desobedecido lo que está establecido. Hemos entendido que no puede irme bien ni a mí, ni a usted, ni a ninguna persona en el mundo que se convierta en un súper terco radical. Y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy en la tarde. Hoy es el final de la parte 2 de El pobrecito del terco, o pobre del terco. Hoy va a ver todo lo que el terco puede perder, todo lo que Dios tiene preparado, todo lo que Dios tiene establecido, todo lo que Dios tiene guardado para él, para que lo disfrute, para que viva lo que dice la Escritura. Mira, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengas vida, para que tengas vida en abundancia. ¿No lo quieres? Está bien, perfecto. Hemos entendido que no puede irme bien en la vida cuando yo me rebelo. Hemos entendido, y ojo con esto, que este es el punto que quiero explicar. He entendido yo en lo personal que no es ningún país en el mundo el que va a determinar mi cambio de vida o mi prosperidad en la vida. Hermanos, con todo respeto, y para los que nos escuchan por la radio y los que nos escuchan por la internet, esta no es la opinión de la Iglesia Bautista Westbrook. Soy yo y nadie más que yo el responsable de lo que voy a decir. Yo me opongo como pastor y como cristiano rotundamente a la marcha del día de mañana en los Estados Unidos. Le voy a explicar por qué. Y por un principio bíblico. Mi Biblia y su Biblia Dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores, porque estas autoridades han sido establecidas ¿por quién? Y toda persona que se revela a las autoridades que están establecidas, se revelan ante Dios. No hay tal cosa de marchar y que, mire, que reclame, que mañana no coma hamburguesas, no se hace nada siquiera mañana, hombre. Que no compren McDonald's, que no compren esto. Mire, ¿cómo vamos a morderle la mano nosotros los que vivimos en este país, que nos han dado de comer, que nos han dado escuela a nuestros hijos, legales o no legales, que nos han dado asistencia social, que nos han dado un trabajo legal o no legal, y ahora querer venir a sublevarme, a rebelarme en contra de esta nación? Estoy seguro que las cosas no son muy buenas. Esta no es la opinión de la iglesia. Estoy seguro que habrá algún hermano o alguna hermana que esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero esta es mi opinión personal. El día de mañana yo encuentro una carta del Departamento de Migración. El día de mañana yo encuentro una carta del Homeland Security. El día de mañana yo encuentro una carta de US Customs. Y me dice, señor Navarro, usted tiene 72 horas para dejar el país. Usted es no grato, usted no califica, usted tiene que irse. ¿Sabe usted qué hago? Y lo digo con la mano en el corazón, y lo digo en el púlpito y con la mano en la Biblia. El día, ese día, yo le digo a este país, gracias por los 25 años que me diste la oportunidad de ser lo que no pude ser en mi país. ¡Claro! No tienen la obligación de mantenernos. Esta no es nuestra nación. Son actos totalmente de soberanía que están haciendo. Cada país es libre de hacer lo que quiera adentro de sus fronteras. Mañana saldrán millones y saldrán 4 millones de personas a caminar. Pero es injusto que después de haber violado nosotros las fronteras, de haber violado nosotros las leyes, ahora querramos reclamar derechos. Por favor, hombre. No se vale. Tienen toda la razón. ¿Qué nos va a pasar? Que no nos van a deportar, que no nos van a echar. Pero no es la forma de hacerlo. Y no, bíblicamente, no puede un cristiano hacer una marcha. Yo no estoy diciendo que usted no vaya. Mañana ojalá le agarren a pedazos y a tomatazo mañana. Ningún cristiano puede hacer una marcha. ¿Por qué? Porque me estoy revelando a lo establecido de Dios, por Dios. Las autoridades han sido puestas para controlarnos a nosotros. No somos nosotros los que le tenemos que decir, mire, ¿por qué no se rebelan los cubanos contra Castro? ¿Por qué no se rebelan los rusos cuando? ¿Por qué no se rebelaron contra Nikita Khrushchev? ¿Por qué no se rebelan contra los en Yugoslavia con Ceausescu? ¿Por qué no? Son las autoridades. Y debemos de someternos, debemos estar nosotros tranquilos, este es el país. Gracias que nos han dado de comer. Y gracias que a base de mentiras hemos pedido un montón de beneficios sociales. Y gracias, oiga esto, que a base de mentiras. ¿Se recuerda cuando todavía en el Social Security? ¿Cuántos hijos tiene? 9. Pero cuando Mr. Bush dijo, un momento, what a moment, ¿verdad? Hoy me va a traer Social Security. Y todavía, si aquí hasta en la iglesia hay personas que andan pidiendo Social Security y otras personas para reclamar gente. Hoy digan amén. Hoy digan amén. La vida que Cristo nos ofrece. Nos dice, mira, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no he venido para que te vayas a los Estados Unidos y los Estados Unidos te va a dar esa vida en abundancia. Mentiras. Si peor estamos. Los que hemos venido de Centroamérica, los que hemos venido de Sudamérica, los que hemos venido de México. ¿Cuánto, mire, cuánto odiamos a los Estados Unidos y se siguen viniendo 2 millones y pico cada año para acá? Si fuéramos verdaderamente tan orgullosos, si fuéramos verdaderamente tan honestos y transparentes con nosotros, vámonos para la China, hombre. Vámonos para Australia. Vámonos para Europa a ver si otro país es tan tolerante como es esta nación. Con muchos de nosotros. Repito una vez más, y para los que nos escuchan en la radio, en el internet, esta no es la opinión de la iglesia, es la opinión de un inmigrante, es la opinión de un guatemalteco, es la opinión de un cristiano, que no estoy de acuerdo, estaré equivocado, pero tengo mi derecho. I got the right to be wrong. Es una opinión, ¿no? Entonces, ojo con esto, descubrimos que es mejor obedecer a Dios que rebelarme. Hemos entendido que ningún país en el mundo va a determinar la calidad de vida que yo tengo que vivir. Yo no soy feliz en los Estados Unidos, Yo puedo ser feliz en cualquier parte del mundo. El apóstol Pablo era feliz en la cárcel. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo era feliz en medio de los vituperios, en medio de los asaltos, en medio de los golpes. Jesucristo era feliz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haberlo golpeado, porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ningún país puede determinar la felicidad mía más que Jesucristo. Es una blasfemia, es una incongruencia, y es una falta de moral, y es, oiga esto, así verdaderamente es un malagradecimiento con Dios mismo y con Jesucristo, hacernos creer que cuando nos venimos a este país nuestra vida cambió. Nuestra vida tiene que cambiar con Cristo en el corazón. No importa dónde nosotros estemos. Vivimos satisfechos. La clase de vida que Cristo nos ofrece es para que vivamos nosotros una vida llena de satisfacciones, una vida de conquistas. Vivimos satisfechos cuando servimos a otros y no cuando nos servimos de otros. La licenciada, la esposa del doctor Campa, el licenciado Villarreal han sido tan gentiles conmigo. Me han hecho la oportunidad de conocer al presidente municipal, a su esposa en el DIF. Y el licenciado Villarreal es testigo de esto, que una vez que yo estuve en la oficina con el presidente municipal de Matamoros, y le digo, estamos acá porque queremos servir a la comunidad. Nuestra iglesia no es de aquí de Matamoros, es de Bronzeville. Quiero integrarme con el DIF. Gracias a todos los hermanos que han traído pañales, que han traído agua, que han traído el insure, que han traído todo esto. Esta semana nosotros estamos listos ya para comenzar ese proyecto y entregarlo. Y le dije yo al licenciado Hinojosa, al presidente municipal, y se lo dije también a la señora doña Marcela, le dije, venimos acá sin ningún boomerang. No queremos ningún efecto boomeránico. No queremos nosotros venir y participar como iglesia en hospitales, en asilo de ancianos. No queremos que después nos reconozcan. No queremos que en ningún momento nos den una invitación. No andamos buscando eso. Queremos servir porque, ¿sabe una cosa? Ya Jesucristo bajó del cielo y vino a servirnos a nosotros y dio su vida en rescate por nosotros para que nosotros sirvamos. Jesucristo nos dijo que es mejor dar que recibir. Jesucristo nos dijo que nosotros recibimos de gracia, que también tenemos que dar de gracia. Cuando nosotros servimos, somos más importantes. Las cosas que más nos sirven en la casa cuando se descomponen son las cosas que más extrañamos. Usted quiere usar un horno microondas y no funciona, lo añora. Usted quiere hacer algo en la licuadora y no lo tiene, lo añora. Las cosas que más funcionan, las cosas que más le han servido a usted en la vida, son las cosas que usted extraña cuando ya no están. Y usted tiene que entender esto, que nosotros hemos venido a este mundo como cristianos para servir y no para ser servidos. Somos los que tenemos que ofrecernos, somos los que voluntariamente tenemos que venirse. ¿En qué puedo servir? ¿En qué le puedo asistir? ¿Puedo yo, ofrecerme? ¿Puedo yo estar con mucho gusto? Mire, aquí está mi casa, aquí está mi carro, mi hermano, aquí está mi familia. Mire, por favor, vete del hospital. Yo sé que has pasado 2-3 noches en vela atendiendo a tu padre, atendiendo a tu madre. Vete, por favor, me voy a quedar yo acá. Arregla tus cosas que tú no puedes, que nadie puede hacer por ti. Podemos servir. Nuestras vidas tienen más significado cuando vivimos para servir. Las cosas que sirven son las cosas más buscadas. Nos sentimos útiles cuando otros le servimos. Oiga esto, aunque sea en lo más mínimo. Punto número 4. Cuando nosotros entramos en el Evangelio, cuando nosotros llegamos a servir a Jesucristo, vivimos agradecidos con Él por toda la vida. ¿Cómo no voy a agradecerle yo a Dios por la vida que me ha dado? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios por la salvación de mi alma? ¿Cómo no voy a agradecerle que se haya fijado a pesar de lo que yo era? ¿Cómo no voy yo a agradecerle a Dios que haya utilizado a una persona para que me haya tenido paciencia, para que haya aceptado mis bravuconadas, mis irreverencias, mi forma tan intemperamental de ser? ¿Cómo no voy a agradecer yo a esa persona que me tuvo el cuidado para hablarme del Evangelio? ¿Cómo no voy a agradecerle yo a Dios por la familia que Dios me ha dado? ¿Cómo no voy a agradecer yo a Dios por mi esposa, por mis hijos? ¿Cómo no voy a agradecer yo a Dios por esta iglesia? ¿Cómo no voy a agradecer a Dios por las docenas de amigos que tenemos en muchas partes del mundo? 7:10 de la mañana recibía una llamada de Nueva York, el hermano Ubaldo Uchest, que había llegado de Marruecos, y me dice, pastor, me dice, ya me voy. he venido una vez más a promover el trabajo misionero allá. Me dijo, las cosas no están bien, me dicen, mi país. Y he tenido que venir a aceptar una invitación de unos hermanos de aquí de New Jersey, de Nueva York. Pastor, salúdeme a la iglesia. Pastor, lo esperamos en noviembre. Pastor, estamos orando con usted. Gracias. Yo quiero que vean las fotos ustedes en la página y vea a Wendy, esa niña de 23 años, la esposa del pastor Ramón. Quiero que usted, los hermanos que van, vamos a tener para el 26 de junio, está viniendo desde Venezuela el reverendo Joaquín Pirela, el pastor de la iglesia, el seguidor de Cristo, de allá de Caracas, Venezuela. Y lo vamos a atender, ya hablé con los hermanos que lo conocieron, que se quedaron en su casa, y vamos a atenderlo a las mil maravillas. Usted va a Argentina, usted va a cualquier país en Centroamérica, tenemos docenas de amigos. Que estamos agradecidos con Dios que nos los ha ido puesto y poniendo en nuestro camino. Vivimos siempre agradecidos porque nos enseñaron a dar gracias. A nosotros de niños, cuando recibíamos un juguete, cuando recibíamos un caramelo, cuando recibíamos algún dulcito, cuando recibíamos probablemente algún helado, y usted recibía algo de un adulto, su mamá, su papá, lo primero que le decía, ¿qué se dice? Gracias, gracias. Debemos de estar agradecidos. Gracias con Dios, gracias con el Señor, gracias con esta iglesia, gracias por su familia, gracias por los amigos, gracias por, oiga esto, gracias por este país. No podrá ser lo que usted quiere este país, pero aquí vivimos. Y no es justo, y no es honesto que querramos morderle la mano al que nos ha dado de comer por los últimos años. No es justo, no es honesto. Eso no es transparente. Eso no son valores humanos. Ya quisiera que fuéramos a gritar ahí enfrente de Fidel Castro. La cabeza te vuelan hoy. Abusamos de la libertad que tenemos en este país. Gracias. Yo digo, 72 horas. Aquí tengo dos, tres agentes de Border Patrol. En esta iglesia. Y si siguen portando mal, le puedo decir quiénes son los que no son de aquí. Para que los corran de una vez. Antes de la marcha, de una vez. Y los tengo aquí en Secret Service. Ya nadie sabe quiénes son. ¿Y sabe una cosa? No, el día de mañana mis hijos ya saben. Yo a mí me pasa algo, que Dios nos bendiga, voy a mi país. Y gracias. Gracias a este país. Gracias a este país. Porque aquí vine a poder yo lograr muchas cosas que desafortunadamente no pude hacerlas en mi propia nación. No se vale. No es justo. No es moral y menos cristiano que nosotros que vivimos bajo este techo, bajo este cielo, en las casas que el mismo gobierno nos ha dado, lo tengamos que nosotros que criticar. No estoy defendiendo al presidente ni al gobierno, estoy defendiendo un principio bíblico. Un principio bíblico. Otra cosa, desde que nos hicimos cristianos, hemos vivido felices como nunca en la vida. Nadie nos había hecho tan felices más que Jesús. Cuidado con aquellas cosas. Ni una mujer, ni un hombre, ni un hijo, ni un padre puede hacerlo tan feliz como Dios. Y vivimos felices, y ¿saben una cosa? Queremos que otros sean felices. Por eso es que ayer, 34 dijimos amén, a las 10:30 de la mañana. Porque es tanta la felicidad que tengo aquí en mi corazón, que voy a salir a compartir el Evangelio con los que están pasando un mal momento. There's a lot of people in our country having a tough time. They're having a rough time. Y sabe una cosa, ese mal momento, esas lágrimas, esos malos momentos, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, se va desde que llega una persona que se llama Jesús de Nazaret. Cuando Cristo llega a la vida de esa persona, todo desaparece, todo se desvanece, porque Jesucristo es el gozo de nosotros. La Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un cristiano. Porque Cristo vive en mi corazón. Este problema que tengo es pasajero. Esta enfermedad que tengo es pasajera. Me ha enseñado y he aprendido a ser más fiel, a depender más de Dios. me ha enseñado a ser más humilde, me ha humillado este problema, me ha humillado este despido en el trabajo, me humilló este problema que tengo de estar en la cárcel, me humilló esta deportación. Ahora entiendo que Dios es Dios y yo solamente soy su hijo y debo de someterme. Es por eso que vivo tan feliz que deseo con todo el corazón compartir a Cristo con los demás. Porque el fin de esa vida amarga, porque el fin de esa vida desastrosa, porque el fin de esa vida sin pies ni cabeza, llega cuando aparece Jesús. Cuando llega Cristo a tu vida, Él dice, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Se desvanece la angustia. Se desvanece toda esta zozobra. Vendrán problemas, entiendo. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Por favor, vivamos la vida. Existir, le voy a decir esto, existir sin Dios es posible. Se lo voy a poner bien claro. Existir sin Dios es posible. Los animales existen. Vivir sin Dios es imposible. Usted decide en esta mañana qué es lo que quiere, vivir o existir. Jesucristo no vino para que existamos. Jesucristo vino a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Ahora, mi Cristo bendito, yo vengo a rogarte con todo el corazón que tú toques la vida de aquellos que necesitan tener un encuentro con Jesús. Señor, han llegado momentos de crisis a la vida. Han llegado momentos asfixiantes. Han llegado momentos de tristeza y de amargura. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú te acerques a ellos con esa forma tan especial, de esa forma tan sigilosa, de esa forma tan cautelosa, tan amable, tan dulce, que a ti te caracteriza. Hay gente, cantidades que están sufriendo, cantidades que están viviendo desesperadamente, y estoy seguro que tú tienes la respuesta para sus vidas. Bendícelos, Señor, tócalos. Y Señor, así como nosotros tenemos una risa permanente en nuestro rostro, hazlos a ellos también felices. Mi Dios, los Estados Unidos no pueden y no van a determinar la alegría de nuestra vida. El gozo de nuestra vida se llama Jesús y no un estatus legal. La felicidad no puede venir por una green card. La felicidad no llega cuando llega el pasaporte americano. La tristeza no puede llegar cuando llega una carta de deportación. Con Cristo lo tenemos todo. Y sin Cristo, aunque lo tengamos todo, no lo tenemos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No pretendemos en ningún momento obligarle, ni mucho menos persuadirle o convencerle a que tome una decisión que en su corazón no existe. Pero si usted en esta mañana ha escuchado el mensaje y usted está carente, ausente de esa vida, de esa calidad de vida que solamente Jesús ofrece, déjeme decirle que antes de que usted se vaya de esta iglesia, usted puede tomar la decisión más importante y más trascendental de toda su existencia. No estamos tratando la manera de que usted se cambie de iglesia. Estamos invitando a que acepte a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta congregación. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, ahí donde está, y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, te bendigo y te alabo, te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mí, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, Si usted ha tomado la decisión más importante esta mañana y ha repetido conmigo la oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Este es el momento, 30 de abril, 4 personas en el culto de la mañana hicieron la decisión de recibir a Cristo. ¿Ahí dónde está? Levante su mano, alguien esta mañana, ¿ahí dónde está? Que Dios me le bendiga, gloria al Señor, Dios me le bendiga. ¿Alguien más en esta mañana, ahí dónde está? Levante su mano, alguien más, una persona en esta mañana, Dios te bendiga. Gloria a Dios, allá en la silla de ruedas, gloria a Dios, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios me le bendiga, acá al frente. ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien más? Levante su mano, ¿ahí dónde está? Levante su mano, ¿ahí dónde está? ¿Alguien más? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos. Gracias por esta jovencita, ahí en su silla de ruedas, levantando la mano y decir, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias también por la esposa de Arámbula. Gracias por haberle traído a tu iglesia en esta mañana. Bendícele. Gracias por nosotros. Llévanos a casa, vamos a descansar y prometemos estar en la tarde para venir a alabarte. En el nombre de Cristo nosotros te lo pedimos. Amén y amén.